Cuando son 10 y 25 minutos, estamos llegando al último tema de esta tertulia de hoy. Vamos a Venezuela. El presidente Hugo Chávez afirmó ayer que detrás de las protestas por el cierre de la televisora Radio Caracas Televisión está en marcha un proceso de desestabilización y llamó a los sectores populares a estar alerta. Lo dijo en un discurso que pronunció por cadena de radio y televisión. Allí enfatizó: hay que estar alerta en los cerros, en los barrios y en los pueblos para defender nuestra revolución de esta nueva arremetida fascista. El presidente dijo que algunas televisoras, emisoras de radio y diarios se han dado a la tarea de distorsionar los hechos y, en particular, lanzó una advertencia al canal de noticias 24 horas Globovisión, que tiene línea opositora.
Un pueblo, una república, no puede aceptar que en sus propias narices estén llamando a desconocer las leyes, a desconocer las autoridades y a matar, lo más grave de todo, a matar al presidente de la república para con ello generar un caos en el país. Eso no se puede permitir. El Estado, cuando el Estado, al Estado Nacional, a las instituciones las llevan a ese nivel, las instituciones están obligadas a actuar, no a cruzarse de brazos. Que cada quien, pues, mida sus actos y asuma sus responsabilidades. Después no digan que no se los avise, señores, los que están detrás de esta conspiración.
Con lo de la instigación a matar al presidente, Chávez hacía referencia a la denuncia presentada el lunes ante la Fiscalía por el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, William Lara, por la exhibición en la cadena Globovisión de un video en el que se muestran imágenes de archivo del atentado contra el Papa Juan Pablo II con un fondo musical de la canción del panameño Rubén Blades, Esto no termina aquí.
¿Luciano? Esto no termina aquí.
Claro.
Pero no entiendo. En general, a veces uno tiende a menospreciar o a no tomar muy en serio las amenazas de ciertos demagogos históricamente, ¿no? Por poner un ejemplo extremo, Hitler dijo todo lo que iba a hacer, lo dejó escrito antes, y después lo hizo todo. En general, los demagogos y ciertos individuos autoritarios tienden a ser cumplidores, son gente seria. Cuando dicen que van a hacer cierta cosa y amenazan, en general cumplen. Pues yo creo que este es un proceso notoriamente autoritario que está viviendo Venezuela. Y nuevamente ahí viene tal como se ha ido planteando las discusiones acá. Una cosa es clausurar un medio, otra cosa es presionar un medio, otra cosa es cumplir la ley estrictamente y asegurar la libertad de prensa mediante una nueva licitación, etcétera, etcétera. Notoriamente Venezuela no está viviendo ninguna de estas cuestiones, pero que además creo que en todas sus manifestaciones, también de la oposición, manifiesta una pobreza en cultura política que es realmente alarmante.
Yo estoy muy alarmado porque la verdad es que tengo que reconocer pecados propios. Yo me lo tomé para la chacota al señor Hugo Chávez Frías, pensando simplemente que era una nota de color caribeña en la política contemporánea. Hay que reconocer que estamos ante un autócrata desenfrenado con una extraordinaria capacidad de comunicación que le permite seguir asistiendo y participando, por ejemplo, de instituciones que tienen cláusula democrática, cuando en el Parlamento solo tiene su partido, pero es que lo que pasa es que fueron los adversarios que renunciaron a estar en el Parlamento. Entonces, digo, este régimen que tiene ahora un ministro del Poder Popular, o sea, cualquier país que tiene ministro del Poder Popular marchó al espiedo, eso no es una democracia. Pero el asunto es que cada día avanza más. En la actualidad ya, además, con hordas de seguidores que salen a ejecutar las consignas. Entonces, ahí tenemos los estudiantes de la reciente Nobel Universidad Bolivariana pidiendo la intervención de todas las demás. Obviamente no termina bien esta historia de Venezuela. Es curioso que la postura en general de los gobiernos latinoamericanos no haya adquirido un poco más de categoría en la denuncia de este fenómeno. Y bueno, temo lo peor con un final de violencia que seguramente aparecerá en los próximos
no
años.
Es curioso. Creo que a mí una de las cuestiones que más me interesan, creo que ya se ha hablado mucho sobre las cuestiones de libertad de prensa y demás. Desde la ciencia política, lo más interesante para rescatar de toda esta cuestión es lo que significa un discurso de confrontación. La división de malos y buenos, y cuando eso se lleva al extremo, ¿no? En realidad, vamos a reconocer una cuestión: todos los gobiernos siempre distinguen malos y buenos. De hecho, quiénes están conmigo y quiénes no están conmigo. El problema es cómo se hace eso, y en qué contexto y en qué tono, ¿no? Creo que en esta situación ya se ha ido mucho de las manos, porque es desconocer el poder que alguien desde el Estado puede ejercer. No reconocer la gravedad de este asunto, más allá de que esté en discusión o no la libertad de prensa, que es otro tema. Estoy hablando de la capacidad de influir que tiene un líder desde el Estado. Y por otro lado, es evidente también, más allá de otras discusiones, de si es una autocracia, si no es una autocracia, si hay libertad de prensa o no hay libertad de prensa, la confusión entre persona y Estado. Sí, que hay constantemente en el discurso de Chávez, casi llevando a que el Estado soy yo, ¿sí?
Y eso, que no es el primero que lo dice, claro, ¿no?
Está claro que no es el primero que lo dice, sí. Y bueno, estas cuestiones me parecían a mí las más interesantes resaltar, además de toda la discusión sobre la libertad de prensa.
Sí, yo, así como a Fernando le tira para la ciencia política, yo no puedo evitar el análisis desde lo periodístico, digamos. Yo me agarro la vestidura junto a todos los que están en esta mesa sobre la libertad de prensa, la libertad de expresión, estamos todos de acuerdo. Tengamos en cuenta que acá estamos ante la confrontación de dos tigres, por decirlo de alguna forma. Ninguno de ellos con...
Ninguno un gatito.
Claro, estamos hablando de un presidente que aprovecha cada veta de poder que puede aumentar para hacerlo sin discutirlo con nadie y sin plantearlo ni siquiera como... algo relativo, sino que es algo claro y él tiene la verdad y él nunca se equivoca. Los estudiantes que lo apoyan son buenísimos y los otros no representan a nadie, los que estaban en contra. Estaba de acuerdo. Ahora, del otro lado, no son ningunos nenes los que están enfrentados con Chávez. O sea, estamos hablando de tipos que apoyaron expresa y abiertamente un golpe de Estado. ¿A qué voy con todo esto? A que yo defiendo a muerte la libertad de expresión y la libertad de prensa.
Que la tragedia es Venezuela.
Y ninguno de estas dos partes en contienda me demuestra que los defienda. Por lo tanto, yo no estoy con ninguno de los dos. A mí me gustaría, y a mí me parece que debería ser algo básico y de sentido común, pero de hecho no lo es, que cuando uno va como Estado responsable a entregar una onda, debería hacerlo por los medios más sanos y más transparentes posibles para la sociedad y que le garanticen a la sociedad el manejo de esa onda. Licitación,
cuadernos de cargas que le llaman,
etcétera. No, ni que fuera de una familia que por interés político o amiguismo se le entrega la onda, como denuncia Chávez que pasó con RCTV en su momento, ni que sea el aprovechamiento de un presidente para hacerlo un canal más estatal para tener una fuente más de difusión de sus ideas. Ninguna de las dos debería ser. Y no pasó solo con Chávez. Me encantaría que sirviera para Uruguay, para este gobierno y para los anteriores, que no por liberal y de derecha, sino porque fue parte en algún momento del sistema político, con y sabe que aquí en este país la mayoría de las ondas no se dieron justamente con sistemas transparentes
y, en este país, y de licitación. Y en este país los que conocen opiniones saben la mía con respecto a ese tema.
Perfecto, pero coincidiremos en eso.
Yo creo que ahí hay un tema...
Siempre por amiguismo, cuestiones...
Pésima solución.
Políticas.
Pésima solución.
Yo creo que ahí es un asunto que la otra vuelta, digamos, empezaba a tratar nosotros acá, y es que decís, sí, bueno, las ondas, perfecto. Hay modos institucionalizados, y el mundo los conoce, de concederlas y de imponerle un determinado cuaderno de cargas. Es como si tú creas una organización no gubernamental y decís, esta organización no gubernamental va a tratar de tema de salud. Bueno, mire, mis condiciones para ser autorizada son estas y estas. En los medios de comunicación es lo mismo, acá se practica muy mal en todo el continente, etcétera. Pero me parece que hay otro asunto que es ya no la libertad de prensa, sino la esencia misma de la libertad. La libertad no es algo que... Yo tengo libertad si me siento cómodo y mi interlocutor me insta tranquilamente a usar mi libertad y a decir lo que pienso sin temor al castigo consiguiente. Cuando un ministro sea, o un gobernante, sea Chávez, sea Tabaré Vázquez, sea Lacalle, sea Sanguinetti, sea quien sea, emite un juicio fuerte, le está advirtiendo al otro: mirá, antes de hablar, pensalo dos veces y cuídate. Y eso no es bueno en la sociedad.
Acá no hay, acá igual hay más que un juicio, acá hay una amenaza.
Acá hay una amenaza.
Amenaza de derecho, viejo.
Empecé por la más leve. Pero ahora, si vos le mandás derecho, viejo, una amenaza, ya la autocensura empieza a funcionar a pasos agigantados. Un ejemplo, en la época de la dictadura, te llamaban por teléfono a la radio y te decían: ¿sabe que usted mencionó a Lumumba? Recuerde que en Moscú hay una universidad que se llama Patricio Lumumba. Buenas tardes, señor. Tácate. Eso es lo que hacía la dictadura en Uruguay. Bastaba para que te pegase un jabón de novela.
10:36. El tiempo, así que vamos cerrando esta tertulia de hoy, miércoles 30 de mayo. Vamos saludando a Fernando Rosenblatt, Gonzalo Delgado, Luciano Álvarez y Conrado Hughes, a quienes invitamos para la semana que viene, cada uno en su día,
cada uno en su casillero.
Yo advierto que voy a estar ausente unos días.
Qué contento se puso ya Javier Castro.
No, está advertido, Javier, ya sabes.